Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presenta Conexión Empresarial, informativo orientado a emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas. Conexión Empresarial es una realización de SIC Producciones. Conduce Alfredo Campuzano.
Bienvenidos a un nuevo encuentro de Conexión Empresarial, el informativo de la PYME, aquí en Radio Universidad de Chile 102.5 de la frecuencia modulada. Todo el mundo, bienvenido.
Invitados.
El día de hoy, a propósito de música nacional, estará con nosotros la cantautora nacional Natalia Contese. Y luego, en el segundo bloque, vamos a conocer la historia y la empresa de otro emprendedor, Ariel Pérez, fundador de P-Box. Comprueba por qué somos líderes en arriendo de salas y soluciones integrales de capacitación laboral. Dynamo, tu socio clave para los desafíos que tu empresa debe afrontar en el mercado de la capacitación laboral. Acogidos a Sense y Convenio Marco. Visítanos en www.dinamocapacita.cl
a disfrutar
o llámanos
a
nuestra invitada 86, de hoy,
conociendo una de sus 37, creaciones.
Es Natalia Contese, New Orleans.
Música chilena.
En el centro de un solsticio y la tempestad, la ventana de mi alma me vio nacer. Música y brujerías en Nueva Orleans llegaron a mi cuna a mecerla en soledad. Vinieron por 7 días para abrazar 4 nodrizas llenas de su color. De sus arterias tibias pude tomar el cariño del viento que hoy me vuelve a acariciar. Muy sueño que ese cielo me cobijó, la luna que guardaba el agua de mi corazón, las lágrimas esclavas aún están, siguen dándole al río para beber, cantos tristes, pregones de carnaval, melodías de cuna, canto de mi libertad.
Rendimiento de tu equipo y empresa. Dínamo, expertos en capacitación laboral. Entregamos soluciones a la medida de tu empresa, bajo modalidad Sense y convenio marco, con un alto estándar de calidad. Visítanos en www.dinamocapacita.cl o llámanos al 22 86 37 800. Dínamo, líderes en arriendo de salas y soluciones integrales de capacitación en todo el país. Conexión Empresarial está orientado a la economía, emprendimiento, las finanzas y negocios, colocando cada día temas de interés al alcance de todos.
En nuestra sesión de martes, como es habitual acá en Conexión Empresarial, siempre hay un espacio para la música, trabajo que venimos desarrollando ya hace mucho tiempo, de poder visibilizar sobre todo a artistas emergentes, bandas nacionales, que también tienen mucho que aportar y mucho que también compartir con su trabajo artístico. El día de hoy vamos a conocer a Natalia Contese, ya está en los estudios, y lo primero es saludarle y darle la bienvenida. Natalia, gracias por además haber aceptado la invitación.
Bueno, muchas gracias también, Alfredo, por la invitación para poder desde este espacio compartir mi trabajo, mi creación musical.
El emprender en las artes es un tema, yo diría, complejo, sobre todo en un país como el nuestro. Me ha tocado escuchar distintos relatos. ¿Cuál es la mirada, cuál es la observación que tiene Natalia al respecto?
Eso que tú dices, lo complejo en este país, suena como un casi un cliché, porque generalmente se escucha, ¿no? Como que en este país el arte siempre está en un segundo plano, que no se valoran a los artistas. Es como son estos clichés que uno siempre ha escuchado, que yo creo que responden a una realidad concreta. Es paradójico estar en un programa de emprendimiento, como de negocios, ¿no? Cuando estamos hablando del arte. Yo llevo varios años de música, de trabajar en la música y todo lo que eso significa. Y cada vez me doy cuenta, yo creo, un poquito más de que hay una contradicción entre el negocio y el arte. Son como opósitos, yo siento. Como
dos corrientes que no confluyen.
O sea, confluyen porque si vemos en las distintas disciplinas artísticas hay un negocio y hay toda una industria del arte que se sostiene, digamos, en este planeta, pero que yo siento que va en contra un poquito de lo que es en sí mismo el arte, que yo no te podría definir tampoco, digamos, qué es arte. Pero sí el arte responde a una necesidad y a una sensibilidad de expresión, de manifestación del espíritu, de observación de las realidades, de la naturaleza, de las sociedades y plasmar una copia, una inspiración, una necesidad de expresión a través de lo que uno vive, lo que uno ve, y cómo eso puede conversar y puede responder y estar como a la altura de algo que tiene que ser vendible. Ahí no sé si me entiendes, pero
sí,
hay como una dicotomía y dos fuerzas contrarias, porque claro, ¿qué es lo que cabe? ¿Qué es dentro del arte? También un artista crea bajo una necesidad emocional, espiritual, de sobrevivencia, de que responde también a una ética, de lo que uno observa. El arte en sí mismo es un acto político profundo, tanto por lo que se dice o por lo que se omite. Y entonces, claro, está ese lado, pero también está todo el otro lado de lo que uno tiene que formar y el equipo que uno tiene que tener para entrar en el mercado musical. Entonces, cómo uno articula también una cantidad de gente que te venda el producto, porque uno está en una situación muy en una parte del hemisferio, digamos, como de crear, de componer, de buscar, de indagar, de lo poético, lo musical, y al mismo tiempo tiene que convertirse en un ser efectivo y como de articular este negocio, y eso también en sí mismo es una contradicción, porque cuál es el tiempo en que uno va a invertir para el arte.
Para crear.
Para el arte, para crear. O sea, uno como artista tiene que, se ve la necesidad muchas veces de transformarse en un gestor, en un redactor de proyectos, lo que te genera una como un desarrollo, digamos, intelectual importante y necesario, pero hay como choques, ¿me entiendes? Como quizás estoy metiendo muchas cosas dentro de un mismo saco, pero yo creo que se trenzan, y creo que me estoy expresando bien para que la gente pueda entender a lo que estoy hablando. Ayer teníamos una conversación con unos compañeros músicos de esta canción, el que da tanto que hablar, Despacito, que yeah. Es como, que es el a esta hora yo vengo llegando, ayer llegué de Estados Unidos, y es el número uno de escuchado en Estados Unidos, me imagino que en muchos otros países también, yo creo que en Chile igual.
También, claro, no debe ser la excepción. Uno.
Y claro, ahí...
¿Qué es lo que hay
te
ahí?
Te habla, ¿de qué nos habla eso, en el fondo? ¿De qué nos habla eso? Porque ahí estamos hablando del mercado de la música.
Exacto.
De una persona que está haciendo un negocio redondo, digamos, que con una canción le dio el palo al gato y es como que inventó, no sé, la electricidad, por ejemplo.
Inventó la rueda.
Claro, ¿me entendí? Y se va a forrar en plata y hizo el negocio. Entonces uno dice, claro.
¿Es eso arte?
Esa es la pregunta. Yo se lo pregunto a... Yo no puedo responder esa pregunta, uh-huh. Tengo mis opiniones, pero no soy quien tampoco para decir esto es arte o esto no lo es. Ahora, ¿cuál es la poética? ¿Qué es una canción? ¿Qué es una canción? Es una mezcla del arte de la poesía. El premio Nobel que se les dio a Bob Dylan, el año pasado nos trae y reivindica el oficio del cancionista,
exacto,
de lo que es una canción. Porque nos está llevando a la historia antigua, en donde está la Ilíada, por ejemplo, que eran los aedos, en donde lo poético y el canto estaban de la mano. O sea, igual la importancia a la poesía, igual la importancia a la música. ¿Qué es lo que se está diciendo? ¿Cómo se está diciendo? Entonces, ¿qué es la canción? Pero también, ¿qué es lo que queremos escuchar? ¿Qué es lo que necesitamos? Queremos entrar en profundidades de grandes temáticas, por ejemplo, que este año se celebra tanto Violeta Parra, por ejemplo. Las canciones de Violeta Parra, a veces la gente las escucha y uno nos deprimimos, ¿no? Porque nos está diciendo montones de verdades terribles del comportamiento humano, de las injusticias, pero claramente ya no queremos escuchar eso, ¿no? Porque si quisiéramos escuchar eso... En el mundo, Despacito no sería la canción número uno. Entonces, ahí hay como estas contradicciones en cuanto a los mercados de la música, a lo que finalmente tenemos que... ¿qué es lo que tenemos que cantar para entrar en un mercado? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué poética, qué poesía, qué discurso es el que tenemos que poner en nuestras canciones para estar en el número uno? O no sé.
¿Cómo? Bueno, ahí te lleva, Natalia, con lo que nos estás planteando, que me parece tremendamente interesante de compartir, ¿no? Mm. Estas barreras de entrada que yo quiero enfrentar. Mm. Hoy día, Natalia Contese, ¿no es cierto?, fue por una corriente, que es la folclórica, pero también con tu sello. Mm. ¿Cómo y por qué decidiste emprender en este camino, Natalia?
Ya, como tú bien dices, yo he entrado en todo el tema de lo folclórico. Ahora yo lo llamaría más que folclórico, ha sido como una búsqueda de la cultura tradicional.
Perfecto.
Porque hay como que son conceptos y definiciones que ayer justo estaba viendo un video de Jodorowsky que mandaba a la punta del cerro las definiciones. Pero definámoslos como cultura tradicional,
ya,
que responde también como a un universo cultural de cada territorio, digamos, que tiene que ver con las distintas artes, costumbres, oficios, que se han transmitido de manera oral, de tradición oral, y que corresponden a una cosmovisión de un territorio, a una forma de vivir, a las creencias, digamos. Es la cultura tradicional, en el fondo la cultura que vive en ciertas tradiciones que permanecen y que... Entonces ahí yo, claro, me encontré el mundo de la cueca, de la tonada principalmente, de la décima, y me enamoré también de todas esas formas poéticas, porque todo eso esos tres estilos, digamos, corresponden a una construcción poética aparte de musical. Y llego, yo creo, a eso un poco como por la por una búsqueda que tiene que ver muy... Yo también, aparte de del tema de la música, hace más o menos 16 años que trabajo en el chamanismo. Tengo una profesora, por decirlo, dentro de la escuela que estoy, que llevo 16 años trabajando. Y en esa búsqueda espiritual del chamanismo, el rol de la música en el origen de las etnias, por decirlo, es muy fundamental. El canto viene siempre a ser evoca, está presente, oficia todos los ritos, oficia como los hitos de una comunidad. Y estudiando todo lo del chamanismo y siendo música a la vez, llegué, yo creo, a las raíces, llegué como a la búsqueda de qué es lo que hay en este territorio de que somos, en esta zona central sur, que ha permanecido en el tiempo, que ha estado de generación en generación, que levanta los ritos del pueblo, y me encontré con la cantora, digamos, con la cantora campesina, que es esta figura que Violeta, que Margot también fueron detrás, digamos, en búsqueda, porque son... Principalmente fueron y son también mujeres que con su guitarra en el fondo están y estuvieron como a la punta del cañón, por decirlo, presente en los matrimonios, en la muerte de los angelitos, en la siembra del trigo, en la cosecha, en los hitos de una comunidad. Entonces yo siento que y que está lleno de un montón de como de secretos así, de conocimientos invisibles, que no están a la mano. Entonces yo siento que ahí hay como secretos que responden como a formas de ver de una comunidad, de un pueblo que me relacionaron mucho como con todo este mundo del chamanismo, que es volver, digamos, como en este tiempo, como hombres y mujeres de ciudades, de volver la mirada a los elementos, a los cuatro elementos, a observar los tránsitos de las estaciones. Entonces, no sé si me entendiste bien, pero como que eso me llevó, yo siento, al folclore, sí, como esa búsqueda como de estos conocimientos invisibles, de esta vida como con otra estética y otra ética que le pertenece como a la sabiduría popular, un poco.
Estaba pensando, Natalia, estamos conversando con Natalia Contese, nuestra artista invitada de hoy. ¿Sabes en qué estaba pensando? En cómo logra Natalia Contese conversar con el mercado.
¿Cómo bueno, tú haces me tienes ese que trabajo? Tú aquí en tu programa diríamos que la gente llame, que me dé consejo, digamos, porque yo no converso con el mercado. O sea, yo hago mi trabajo, y todo lo que te estoy contando no es vendible, ¿me entiendes? O sea, y yo sé que es así, y yo lo decidí así porque es lo que me apasiona. Y yo siento que tampoco es mis colegas que hacen pop o rock, yo siento que tampoco eligieron esos estilos por ganar plata. O sea, les acomodó, digamos, probablemente esos estilos por sus propias personalidades, ¿me entiendes? Entonces, sí, es lo que toca y como...
Sí, es como esa misión que de alguna u otra manera, creo yo, cada uno de nosotros también tiene, claro, en este universo, Natalia, pero eso de alguna u otra manera te tiene que llevar a concretar otras cosas.
Claro.
Hay un techo, hay que alimentarse, hay que... En el caso tuyo, ¿eres casada? ¿Tienes hijos?
Tengo un hijo que ahora... fui madre bien joven. ¿Sí? Está en la universidad en primer año.
¿Qué edad tiene? ¿18?
¿18? Sí, afortunadamente se ganó una beca.
¿Ya?
Así que está estudiando en la Universidad de Valparaíso y está con una beca.
Bien.
Así que sí, o sea, claro, lo del techo y todo que dices tú, yo he vivido de la música igual, del arte. No, a mí no tengo marido ni familia que me mantenga, digamos. La gente puede pensar que como mi nombre es Natalia Contese.
Claro, sí.
La música puede ser un pasatiempo y que alguien me mantiene en lo absoluto. De los 19 años que quedé embarazada, digamos, me fui a viajar y como a arreglármelas y como a trabajar en la música.
Hay una conexión que siento yo, Natalia, con lo que nos has compartido, muy fuerte, sobre todo con el yo interior. Hay un tema ahí muy potente que también se proyecta a través de tu trabajo musical. Y creo, si no, no estaríamos conversando hoy día acá, Natalia, si no hubiese una conexión en el mercado, y me explico cuando hablo de conexión con el mercado. Hay un público que a ti te sigue, hay un público que consume tu producto, y podemos hablar de economías de escala, podemos hablar, ¿no es cierto?, de productos de nicho, pero hay, de alguna u otra forma, hoy día, Natalia, gente que disfruta tu trabajo, porque recibe algo auténtico.
Claro.
Que al final yo creo cierto tipo de público también busca hoy día, Natalia. Y me imagino que esa experiencia también te toca a ti vivirla en tus presentaciones, ¿no es cierto?, tus conciertos en vivo. ¿Cómo vives esa conexión con la gente, Natalia?
A ver, yo de partida no hago conciertos masivos.
Ya.
Por lo mismo.
Son presentaciones más acotadas.
Son presentaciones más pequeñas. He hecho presentaciones más grandes, paradójicamente, fuera de Chile. Creo que al parecer he tenido como muy buena acogida en otros lugares.
¿Cómo cuál es?
En Argentina, por ejemplo.
¿Ya?
En Argentina ha sido como... se ha dado que... Mira, hay un tema también, y que lo estaba pensando últimamente, que es la cultura que somos como espectadores. Porque estamos, quizás, no sé, lo pongo como una pregunta también, ¿cómo nos movemos, por qué nos movemos y a qué nos movemos los chilenos para ir a ver arte o cultura? Yo siento, acá pasa algo de, entonces, no sé, la señora de la esquina, por ejemplo, de la ferretería que voy a comprar, me dice, ay, oiga, ¿cuándo va a salir en la tele? Porque el otro día la vi en la tele, ay, no, si es que como que el que sale en la tele, en el fondo,
la llevas, ¿eh?
Es el bueno.
Claro.
¿Cachai? Es el bueno. Y que los mega eventos, en el fondo, son los que valen la pena ir y los que hay que pagar para ir. Entonces, claro, yo he generado por lo mismo, y aquí probablemente entra un poco en el tema de tu programa, yo he tenido que crear escenarios como espacios para poder también compartir mi música. Tengo un espacio que es una organización comunitaria, que es un espacio recuperado en la comuna de La Reina.
¿De La Reina? Ah, sí, la escuela.
La Escuela de Folclore y Oficio. Y ahí he generado muchas instancias de conciertos, digamos, de tertulias con un equipo de artistas y de oficios. Generé un proyecto que se llama La Carpa de los Oficios, que es una carpa de circo, que nace desde la historia de la carpa de Violeta, que estuvo en La Reina. Hice un documental, bueno, es una historia larga igual. Yo siempre vivo en La Reina y dedicada al folclore, me entero de esta historia, de esta carpa ahí, busco dónde existe, llego a un lugar, encuentro un lugar abandonado, lo pedimos a la municipalidad con Marían Leible, una ceramista, nos conformamos legalmente, nos entregaron ese espacio por 8 años, lo estaba abandonado, lo dejamos a punta de donaciones, de autogestión. Lo arreglamos y después de más o menos de 3 años ya empezamos a recibir gente, fuimos a la radio, no sé si esta radio de hecho, probablemente esta o la Usach, que son los que apoyan, digamos, la música chilena, y invitamos a la gente a participar en los conciertos. Llegó una mujer y un hombre, don Horacio y Delia, que me contaron que habían escuchado esta invitación y quisieron ir porque ellos habían comprado su casa en La Reina cuando supieron que Violeta Parra llevó y se instaló en la carpa. Y ellos eran el transporte público de Violeta Parra. Y ella, la mujer, le ayudaba a hacer la sopaipilla. Entonces, ese momento fue bien importante porque yo me di cuenta que había una historia ahí muy fuerte igual. Y empecé a entrevistar a muchas personas de La Reina que estuvieron en la carpa. Y también a Ángel Parra en Francia, que estuve haciendo una gira allá. A Pato Mans en Concón. De hecho, como que me metí en ese tema de lleno y hice un documental, que lo pueden ver, que se llama La Carpa, un sueño violeta.
YouTube.
Sí.
Perfecto.
En mi página web, nataliacontese.cl.
Bien.
Y sucede que al terminar, o sea, en el proceso de hacer este documental, me di cuenta de cuál era la idea real de Violeta de estar ahí. O sea, ella quería ser la Universidad de las Artes Populares.
Correcto.
La Universidad del Folclore, un espacio que también paradójicamente aún no existe. Y estando con todos esos testimonios, con toda esa gente, fue como bien bonito y fuerte. Y se me ocurre crear el proyecto La Carpa de los Oficios. Y postulamos a un FNDR y lo ganamos. Y compramos una carpa que tenemos, digamos, hoy día. Y en esta carpa se enseña a la gente a bailar cueca, a escribir décima, a hacer alfarería, a hacer telar, a hacer volantines, todo lo que, no todo porque sería abarcar mucho, pero muchos oficios y saberes y haceres que rodean todos estos conocimientos que yo te digo que son de la cultura tradicional. Y con un escenario, entonces hicimos una itinerancia y ahí yo creé mi propio escenario.
Tu propio escenario. Natalia, en pro del tiempo ya nos alcanzó lamentablemente, para invitar a nuestros auditores que nos están escuchando, ¿cómo se pueden acercar a la escuela?
Ah, miren, a la escuela esto queda en La Reina, en Aguas Claras con Príncipe de Gales. Pueden acercarse a través de la página de Facebook, que es la escuela, o sea, Escuela Chilena de Folclore y Oficios, y a través de mi página web. Hay un link también a la,
¿qué te lleva?
Que están los datos de la escuela.
Perfecto.
Y todo lo que está pasando ahí. Y la carpa de los oficios, también en la página, mi página web, nataliacontese.cl, hay un link donde pueden ver un video de lo que es esta carpa de los oficios. Por ejemplo, como hablando de la carpa de los oficios, la compró el Consejo de la Cultura para un programa. Ese podría llegar a ser como un emprendimiento, de hecho lo es. Pero no es fácil tampoco venderlo.
No.
Porque ¿quién quiere comprar un espacio que es mágico, es hermoso, es como muy necesario a la vez? Pero ¿quién también va a sentir que es necesario llevar todos estos conocimientos a la gente?
Bueno, vamos a invitar a los empresarios que están en sintonía.
Exacto.
Para que vayan. nataliacontese.cl, Contese con doble S, ya, Contese.cl, y vayan a acercarse. Ya estamos escuchando de tu última producción, Diluvio. ¿Qué tema?
Vamos a escuchar Cueca Afro.
¿Cueca Afro?
Sí.
Perfecto. Y así vamos a despedir a Natalia Contese, que nos ha acompañado en esta jornada. Natalia, un gusto haber compartido estos minutos y gracias de verdad.
Gracias a ti
por esta conversación.
Espero que siga bien tu programa y que también sea un buen aporte a la música chilena.
Caramba, mi negro zambo, aquí sí hay sangre africana. Caramba, mi negra zamba, pero la historia no cuenta. Caramba, mi negra zamba, pero la historia no cuenta. Caramba, mi negro zambo, en nuestras venas tú corres. Caramba, mi negra zamba, y bailas en nuestra cueca. Caramba, mi negro zambo, aquí sí hay sangre africana. La historia no se olvida, caramba, que suena el cuero del tambor secuestrado, caramba, por los gobiernos.
La revolución de la música digital está en tus manos. Visita www.portaldisc.com y descubre un nuevo método en la descarga legal de discos digitales, bajo costo, sin restricciones, medios de pago al alcance de todos y a una velocidad que nunca imaginaste. Súmate a la revolución del portaldisc.com y sé parte de la nueva era de la música digital.
Sube el rendimiento de tu equipo y empresa.
Dínamo, expertos en capacitación laboral. Entregamos soluciones a la medida de tu empresa bajo modalidad Sense y convenio marco con un alto estándar de calidad. Visítanos en www.dinamocapacita.cl o llámanos al 22 86 37 800. Dínamo, líderes en arriendo de salas y soluciones integrales de capacitación en todo el país. Conexión Empresarial es un espacio radial de encuentro de los distintos actores económicos de nuestra sociedad, motivando a los emprendedores y empresarios a encontrar soluciones a sus inquietudes por medio de la información precisa en el tiempo justo. PYME.
Lo hemos comentado varias veces en el programa, las distintas problemáticas, los dolores que tienen las pymes para poder funcionar, crecer y salir adelante. Y uno de ellos tiene que ver, oye, con la poca accesibilidad al crédito, la informalidad, la falta de capital de trabajo y también el alto endeudamiento. Son, diría yo, los principales problemas de las pymes para poder acceder al financiamiento bancario. Ahora, pese a todas las acciones del Estado para apoyar al sector, todavía conseguir recursos frescos para iniciar o mantener un negocio es difícil, y más en un escenario de desaceleración económica. ¿Saben ustedes que en promedio una pyme puede llegar a tener una deuda equivalente a 1.5 veces la venta mensual de su negocio? Por supuesto, hay casos con niveles de entre 3 y 4 veces la venta mensual y otros con apenas un 0.5 veces. Bueno, pese a ello, uno de los principales problemas del sector es su alto nivel de endeudamiento, y yo creo que aquí la invitación es buscar siempre las diferentes opciones para que ese endeudamiento también no sea tan alto. Sin duda, todo esto constituye una limitante para el crecimiento y desarrollo de dichos negocios. Ahora, ¿por qué? Porque esto los hace más vulnerables y también va limitando las posibilidades de acceso a herramientas de apoyo que existen en las instituciones de fomento. Y, por cierto, dada la menor calidad de la información financiera del negocio, esto también dificulta las posibilidades de acceso a financiamiento. Lo importante para todas las pymes que están en sintonía es que siempre hay que buscar el máximo de información para también acceder a ese financiamiento, tanto del sector público como del sector privado.
Conexión Empresarial es creado para optimizar las relaciones comerciales, impulsando la accesibilidad, la comunicación y dando apoyo permanente a las empresas en su proceso de modernización y de incorporación tecnológica.
Continuamos con Conexión Empresarial, siempre a través de Radio Universidad de Chile, 102.5 en la frecuencia modulada. Un espacio para conversar, para compartir y para conocer. Oye, a propósito, yo siempre les digo que aprovechen esta plataforma que les brinda nuestro programa si quieren dar a conocer su negocio. Háganlo, comuníquense con nosotros. Está el WhatsApp, está el correo electrónico, se los comento inmediatamente. El correo electrónico info@conexionempresarial.cl, info@conexionempresarial.cl. Y el WhatsApp, el más 569-5233-1031. ¿Quieres estar presente aquí? ¿Quieres venir a conocer, dar a conocer tu emprendimiento? ¿Quieres compartir tu negocio con los demás? Por favor, nuestra plataforma está disponible. Y así vamos a saludar a nuestro siguiente invitado. Él es Ariel Pérez. ¿Qué hacemos primero, Ariel? Saludémonos primero. ¿Cómo estás? Buen día, bienvenido.
Hola, buenos días, Alfredo. ¿Cómo estás tú?
Muy bien. Acércate nomás con confianza, Ariel. Oye, un gusto saludarte y qué bueno que hayas aceptado nuestra invitación. ¿Te sorprendí con el llamado, Ariel?
Sí, claro. Fue sorpresivo. Porque uno nunca espera que finalmente uno lo llame. El emprendedor siempre anda golpeando puertas, ¿no? Entonces, en esto que nos hayan llamado para poder dar más visibilidad a nuestro emprendimiento, es una buena noticia.
Y fíjate, pareciera ser que cuando uno hace la invitación, como yo lo acabo de realizar, como que al otro lado el emprendedor o el dueño del negocio como que no cree, ¿eh? Dice, no, ¿qué voy a mandarlo si no me van a llamar? Pero fíjate que nosotros, bueno, tenemos esta buena costumbre de, por lo menos, yo te diría, todas las semanas, los días martes, estamos dedicando un espacio aquí para dar a conocer emprendimiento. Lo hacemos con la música chilena, y también con emprendedores como tú. Así que qué bueno que estés por acá.
No, muchas gracias.
Vamos a vamos a tu historia, Ariel. Porque cuando uno habla, este es mi negocio, claro, ya el negocio está instalado, el negocio se está, ¿no es cierto?, desarrollando, pero hay una previa, hay una historia, y que no siempre es una historia fácil y un camino tranquilo que transitar, Ariel.
Que bien lo describe, Alfredo, porque finalmente ser emprendedor es bien, bien rudo, y como te comentaba antes de entrar a estudio, ¿cierto?, tiene que ver con una historia también familiar. Este es un emprendimiento que hemos jugado con mi esposa un poco a emprender. Y nada, esto es bien complejo, pero me quiero retroceder un poquito más atrás.
Sí, por favor.
A ver si conectamos un poco también con la historia personal, desde lo humano, ¿no? Esto yo creo que nace, el ser emprendedor yo creo que tiene que ver con un estilo de vida, más que una clase, una categoría. Yo creo que es un estilo de vida hacer las cosas.
Oye, perdona, en ese punto, aprovechemos.
Por
estilo
favor.
De vida. ¿Qué querías tú hacer justamente al momento de decir, no, voy a hacer mi propio negocio? ¿Qué es lo que pretendías?
Bueno, primero pretendía, esto viene bien desde ser hijo del rigor. Yo trabajé y estudié, soy de región, soy de Rancagua. Y entonces uno decía, chuta, ¿cómo me rasco yo con mis propias manos sin tener la ayuda de otro? Pero finalmente cuando un emprendedor se da cuenta que ese es un paradigma, porque la ayuda del otro es súper importante a la hora de emprender, ¿no?
Sí.
Entonces, tiene que ver principalmente con un poco salir de la zona de confort, ¿cierto? Que es un clásico también en este tema del emprendimiento, pero vivirlo en carne propia, y finalmente tiene que ver con un estado de una crisis, de la crisis, un poco salir de eso, salir de ese estado, y decir, bueno, tengo dos opciones acá, me quedo en esa crisis, en ese estado, o me movilizo y empiezo a hacer pasar cosas, ¿cierto?, para salir de esa crisis. Y en eso claramente uno solo no puede. Y acá claramente el apoyo de mi señora, mi hermano, mi familia, mi papá, y amigos de la red es tremendamente importante.
Crisis, una palabra fuerte, una palabra que remece y una palabra, fíjate, que puede provocar lo que tú acabas de describir. O me consume la crisis, caigo en un estado depresivo, me dejo llevar, ¿no es cierto?, por lo que ha provocado la crisis, o levanto cabeza y nuevamente me perfilo, ¿no es cierto?, en una manera distinta. ¿Qué fue por qué le dices tu crisis? ¿Qué es lo que pasó en ese minuto en tu vida?
Yo venía, te comentaba anteriormente, tuvimos una agencia bastante grande a nivel nacional, bien prestigiosa, nos ganamos algunos premios Chile Diseño, expusimos en la Bienal, etcétera, etcétera, una compañía bastante grande, que trabajábamos con grandes marcas de consumo masivo, y en algún minuto, por este tema de también ser varios socios, de tener visiones distintas, ambiciones, etcétera, etcétera, uno empieza a compartir, uno cree que somos tremendamente amigos y de repente uno dice, bueno, cuánto realmente amigos éramos, y se provocan estas crisis, y nada, de un día para otro se acaba esa empresa, y yo con mi señora puesto los dos huevos en la misma canasta. Tú te imaginarás que cuando uno tiene un estilo de vida y gana en ese estilo de vida,
claro,
uno construye su vida en ese estilo de vida.
Correcto.
Entonces, al no tenerlo o al dejar de tenerlo de un día para otro, efectivamente entra en una crisis en términos de la cantidad de trabajo que tú llegas a tener, ¿cierto? Y además el ingreso que tú llegas a tener. Entonces, en ese minuto nosotros nos encontramos en ambos aspectos en crisis, porque dejamos de percibir los clientes, ¿cierto? Porque en este estado de quiebra o en este estado de quiebre de la empresa, hay muchos clientes que al conocerte a ti en términos personales, dicen, tranquilo, Ariel, yo sigo trabajando contigo. Y otros te dicen, bueno, lo que pasó, yo no puedo seguir trabajando contigo. No, y se acabó.
Exacto.
Y lo otro, en términos de los ingresos mes a mes, no, dejáis de percibir lo que tu ladrillo, ¿no?, que venías desarrollando anteriormente.
Oye, es interesante analizar este punto cuando tú hablas de una empresa exitosa, una empresa que estaba muy bien, pero esto no se acaba de la noche a la mañana. O sea, aquí hay un proceso también de debacle en donde se involucran, por supuesto, el factor humano. Yo creo que es importantísimo porque desprendo por lo que tú me estás comentando, más que de una consolidación económica de la empresa que estaba sana, fue aquí un tema de visiones de las personas que conformaban la empresa.
Así es, o al menos así lo miro yo. Porque, claro, uno ve que hay crisis siempre y las ventas son oscilantes, ¿cierto? En un minuto está ahí full venta, pero por eso mismo tenés administración y gestión de las metas de venta, etcétera, etcétera. Se podrían haber tomado un montón de otras buenas decisiones y esas buenas decisiones no fueron tomadas. Entonces,
No se reaccionó a tiempo.
Y nada, eso son, yo te digo, hoy día esas son mis propias reflexiones, hoy día son mi decir, chuta, podríamos efectivamente haber tomado este tipo de cosas, pero no las hicimos y hoy eso me ha servido muchísimo, ¿cierto?, para la toma de decisiones de las que yo he venido desarrollando ahora en el futuro.
Justo. Mira, ese es otro interesante tema a analizar y compartir, porque, a ver, hay una frase que a mí me encanta: prueba rápido, falla rápido, ajusta rápido. Que de alguna manera nos lleva y es parte del proceso de emprender. ¿Cuántas personas me ha tocado a mí conversar acá que han tenido 5, 6, 7 negocios y al octavo apuntaron en base a la experiencia que recogieron durante sus 6 o 7 proyectos anteriores? Es un poco también lo que te pasó a ti y lo estás viviendo hoy,
sí,
Ariel.
Claro, sí. Lo que menciona tiene que ver mucho con lo lean, ¿no? Con el startup, que tiene que ver equivocarse rápido o barato, ¿no? Y esto el emprendimiento tiene que ver con eso. Ojalá con los menos recursos posibles, ¿cierto? Ojalá de manera más colaborativa posible uno poder hacer pasar las cosas. Y en eso, tu propuesta de valor tiene que ser tremendamente potente. Tiene que ser atractiva para otros, no para ti, necesariamente. Tú no creas un emprendimiento para ti o necesariamente para tú pasarlo bien o para tu autoayuda, sino aquí tú tienes que descubrir realmente las necesidades del otro, cuáles son los problemas del otro y cómo tú con esta visión, ¿cierto?, estratégica, decir, bueno, esto es lo que andan buscando los clientes, estas son las necesidades del mercado, ¿cierto? Y aquí yo empiezo a agregar valor y ahí uno empieza a construir futuro. Eso es lo que yo principalmente.
Tú eres diseñador.
Diseñador.
Y en la empresa que hoy día tienes, que es Pibox, aprovechemos de invitar a nuestros auditores para que vayan a explorar mientras tanto Pibox, con P de pato o de papá, ¿ya? .cl. Nace Pibox. ¿Qué te lleva nuevamente a probar en forma ya independiente, Ariel?
Bueno, primero la fuerza y la energía de mi mujer. Tener a una hija también con una pequeña enfermedad que a uno lo empodera y uno dice, chuta, de nuevo, ¿qué hago? ¿O salgo adelante, salgo a flote o dejo tal como está y me voy a ampliar y sigo siendo más de lo mismo? Y aquí está la oportunidad. Es que yo no acá tengo que tomar la fuerza y la energía de mi mujer, tengo que tomar la situación que nos está pasando familiarmente. Es decir, emprendamos, salgamos de esta zona de confort y empujemos el carro juntos. Unamos fuerza. Más que ir por redes separadas, porque uno de estos busca distintos caminos en forma desesperada, ¿no? Es como cuando uno le muestra el hueso a un perrito, ¿no? El perrito te mueve la cola y uno andaba así. Y se parecía un poco a la Victorinox, que diríamos yo, ¿no? La hacemos todas. Y finalmente uno no agrega valor cuando hace muchas cosas. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que finalmente uno dice, pucha, si me empodero y digo, soy bueno en lo que hago, mi mujer es muy buena en lo que hace, el producto que tenemos y que comercializamos es tremendamente innovador y que puede crear mucho valor, sobre todo en temas feriales, en términos de la sustentabilidad, en términos de valor agregado, en términos del ROI, del retorno a la inversión, ¿cierto? Y sobre todo en el tema de emprendimiento, cuando uno nace un emprendimiento, lo primero que necesita son material de marketing, son elementos publicitarios, ¿cierto? Entonces decíamos, ¿cómo seguir agregando valor con este producto que ya está probado, que es lo que es, y principalmente, no solamente agregarle valor a la cadena de valor hacia arriba en términos de los clientes, sino también agregar valor en tu cadena de valor hacia abajo, el que sostiene tu modelo de negocio, que finalmente es tu partner, ¿cierto? Y principalmente te diría los proveedores. Hoy día, sin una buena red de proveedores que crean en ti, que crean en el proyecto, que crean en el desarrollo de un futuro próspero para todos, no tenemos mucho camino que seguir.
Sí, eso es muy cierto. Valor agregado, lo has mencionado varias veces. ¿Y cuál es ese valor agregado de Pibox?
Yo diría primero, tiene varios, o al menos así lo miramos nosotros. El primero tiene que ver con hacerse cargo hoy día de un paradigma, de cómo el cartón agrega valor. ¿Cómo yo hoy día desarrollo un soporte publicitario hecho en cartón, que uno dice, pero cartón, ¿cuánto te va a durar? Y que no sé qué, y se hace tira, porque el paradigma es hacer stand y panel publicitario con madera, ¿cierto?, con fierro y en otros materiales. Bueno, el cartón te dura tanto más como esos materiales, según el cuidado que uno puede llegar teniendo. Entonces, El primero tiene que ver con ese paradigma, y segundo tiene que ver con la estética. Cómo con la gráfica aplicada deja de parecerse a un cartón. Tú inmediatamente dices, ay, pero esto el cliente lo tiene que tocar y decir, ay, es cartón.
Claro.
Sí, es cartón, efectivamente. En términos logísticos, en términos del beneficio, esto viene plano, se arma con un pequeño par de movimientos, no necesita ningún tipo de herramienta, y tú articulas un módulo de 50x50, que finalmente, igual que un Lego, tú vas escalando tanto horizontal como verticalmente con unos pequeños conectores y articulas cualquier tipo de modulación.
Ah, mira, qué interesante.
Entonces, es muy interesante el producto.
Y ahí yo creo que se conjugan tres por lo menos. Aquí tenemos un impacto social, ambiental y obviamente económico.
Triple impacto, ¿no?
Así es. Y es una forma de hacer los negocios hoy día. Creo que el que emprende hoy tiene también una mirada distinta, no solamente el lucro, que por supuesto es importante porque el negocio tiene que dar sus frutos para generar empleo, para ser sostenible, pero hoy día se agrega esta vertical que es sustentabilidad. Y ahí, bueno, tú estás hablando de un material, yo diría que es un material tan mal mirado, pero a la vez yo podría decir que hasta un material muy noble. Estoy recordando en este instante conversaciones que he tenido con otros organismos en donde hacen capacitaciones, preparan y certifican hoy día, por ejemplo, lo que son los recolectores del cartón, que hacen un tremendo trabajo que nos ayuda al reciclaje. Entonces, también tu producto es un producto reciclado, o sea, perdón, reciclable, me tengo entendido, Ariel.
Así es. Lo describes muy bien, porque finalmente tiene que ver con el concepto de la sustentabilidad. Y el concepto para nosotros tiene que ver con un concepto clave, que es alargar la vida útil a un producto que antes iba a la basura.
Claro.
Entonces, ¿qué hacemos con esto? Nosotros tenemos dos líneas de desarrollo. La primera, invitar al cliente, y sobre todo a los emprendedores, que cuando nos compren el producto por primera vez, tienen la segunda oportunidad de invertir en este material publicitario, pero de manera estratégica. ¿Por qué? Porque cada uno de los módulos, además, viene seteado. Por lo tanto, si yo armo un módulo de 1x4, por ejemplo, un tótem muy parecido a un roller hoy día, ¿cierto? Y quiero cambiar la gráfica, ¿qué me pasa con el roller? Tengo que cambiar un paño de gráfico completo.
Completo, claro.
¿Qué pasa con el Pivox? Yo puedo cambiar una caja.
Ah,
y yo te imprimo una caja.
Ya.
Entonces, mi costo eficiente empieza a ser más efectivo, ¿cierto? Porque yo no tengo que invertir en un material publicitario nuevo, sino que cambio un módulo. Por lo tanto, el costo de eso es un costo-beneficio.
Exactamente.
Eso, primero, una línea. Segundo, no quiero cambiar una caja, quiero reimprimir una caja. Quiero colocarle una gráfica adhesiva sobre la gráfica existente, por lo tanto, bajar aún más mi costo. Lo podemos hacer, ¿cierto? ¿Y cómo lo hacemos sustentable una vez que el cliente? Porque en esto hay muchas empresas que compran el producto, ¿cierto? Y es para una campaña publicitaria que dura lo que dura, 2 semanas, 1 semana, 1 mes, etcétera, ¿cierto? ¿Qué pasa con esos materiales publicitarios hoy día?
Claro, a la basura.
Se va a la basura.
Sí.
Entonces nosotros hoy día estamos en una campaña que le decimos a los clientes cuando les cotizamos y les facturamos, les decimos, avísanos si nos vas a votar. ¿Qué hacemos con esto? Y tú lo describías hace un rato muy bien. Estamos hoy día en un proceso de certificación con Fundación Basura, que no estamos haciendo cargo nosotros de nuestros propios desechos.
Perfecto. Entonces,
¿por qué? Porque lo que declaramos o lo que declara el común de la gente o de lo común de la empresa es hacer responsable al cliente de la sustentabilidad.
Sí.
Nosotros lo miramos un poco al revés. Es hacernos nosotros cargo del tema. Entonces, les pedimos que nos devuelvan el material y con ese material nosotros hoy día lo damos vuelta por el lado craft. Por ese lado craft diseñamos pequeño juguete con un troquel de golpe, ¿cierto? Y articulamos un módulo hoy día que es plano, lo transformamos en un volumen. Y eso hoy día lo estamos entregando en donación, son juguetes educativos que lo entregamos en donación a Fundación del Bienestar y la Felicidad.
Ah, mira, qué bien. O sea,
entonces, se empieza a hacer tangible esta promesa de valor que tú declaras. Entonces, tiene beneficio en términos sociales en el triple pacto, ¿cierto? Económico, tiene beneficio a la industria, a nuestros clientes, pero también beneficios sociales. Y ahí es donde cerramos nuestro círculo. Y finalmente tiene que ver con la visión estratégica de nosotros, finalmente como familia.
Oye, y fíjate que hasta en esa pasada, si uno lo mira desde el punto de vista netamente comercial, en ese juguete que ustedes, ¿no es cierto?, termina su vida útil, por decirlo, no sé, este material, hasta en ese instante, en esa parte del proceso, se le puede sacar un provecho comercial. O sea, creo que aquí nos muestras tú un modelo de negocio tremendamente dinámico. Y eso yo creo que es un poco lo que se busca hoy día también. Hablemos en los minutos que nos quedan. Mira que se ha pasado rápido el tiempo, Ariel. Oye, las empresas que están escuchándonos en este instante, que quieran probar algo distinto, ellos también ser disruptivos. Nosotros siempre estamos invitando aquí a innovar, a probar cosas nuevas, a hacer cosas distintas, a agregar valor. Y en esto, con esta alianza que pueden hacer con Pibox, ellos también, por supuesto, pueden agregar valor a su producto o servicio.
Sí, claro. Nosotros encantados de ser oferta. Y la oferta no la miramos en un descuento, sino que la oferta la miramos de trabajar de manera colaborativa. Entender las necesidades de nuestros clientes. Y una vez que entendemos, ¿cierto?, ser oferta de valor. Entonces, en eso hoy día podemos entender volumen, podemos entender capacidad, podemos entender dónde y cómo quiere aparecer. Por ahí un amigo dice, hay que estar donde se debe y no donde se puede. Entonces, yo creo que el producto de nosotros tiene que ver más bien con ese concepto. Hoy día invitamos a las grandes empresas y a grandes, pequeñas y las que están recién comenzando, porque el producto es bien transversal. Y además es transversal no solamente en la categorización de un cliente, sino que también es transversal en las marcas o productos o servicios que uno puede desarrollar. La alta innovación que tiene el producto, que es lo que es, esta modulación de cartón que parece una caja de pizza, pero tú puedes revestirla en una formalita pizarra, puedes revestirla en una formalita chapa de madera, puedes revestirla, podemos colocar, hacer la backlight, podemos hacerlo retroiluminado, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí viene la necesidad de nuestros clientes. De hecho, hemos co-creado en conjunto y co-diseñado en conjunto muchas de las necesidades de los productos de línea que tenemos hoy día, nacen de las necesidades de los clientes.
Así es.
En esta escucha activa.
Bueno, y de eso se trata, ser ese compañero, ese partner, ¿no es cierto?, de poder estar de alguna u otra manera atento a las necesidades del cliente, porque eso además te trae un beneficio directo, que es ir fidelizando con tu cliente, que el cliente sienta que yo no solamente me atendieron puntualmente por esto y se olvidaron de mí, sino que exista esta relación que se da mucho en la PYME en todo caso, ¿eh? Creo que es una de las flexibilidades que hoy día tiene la pequeña y mediana empresa de poder aprovechar estas fortalezas que no tienen las grandes compañías ante el volumen de cliente, a uno pasa a ser un número nada más. Con la PYME es muy distinto. Entonces yo creo que ahí también hay un valor agregado que hay que sacarle valor, no solamente en Pibox, sino en todas las PYMES que están escuchándonos en este instante.
Sin duda, sin duda.
Oye, nos queda un minuto nada más. Bueno, mención honrosa para tu señora. Ah, porque me contabas una historia muy bonita, en todo caso, que la aprovechamos así al momento de despedirnos. Uno anda buscando a la señora. En este caso te llegó. ¿Ah? Tu señora llegó.
Fue divertido eso, claro. Efectivamente, ella llegó cuando nosotros formamos la empresa, llegó a trabajar como diseñador industrial. Y nada, te comentaba, nos hicimos amigos. Primero ni me pescaba. Y después, bueno, nos hicimos amigos. Después pasó a conocernos, ¿cierto? A popularizar, ¿cierto? Bueno, decidimos casarnos. Después nació nuestra hija. Y nada, fue tremendamente positivo toda esa etapa también que nos pasó dentro de esta empresa. Y a toda la gente y diseñadores y personas que conocimos adentro también.
Así. Exacto.
Son historias que uno finalmente se amarra, no para quedarse pegado en términos de la vida, sino que se amarra en términos de decir, bueno, hay momentos que no son tan malos, y esos momentos no tan malos, hoy día uno tiene que arraigarse a decir, bueno, hoy día queremos ser más felices simplemente.
Exactamente.
Y pasarlo bien.
Así es, hay que disfrutar también a la familia. Sí. Hay que aprender a hacer este mix entre el trabajo y la familia, pero se puede lograr.
Sí, se puede. Hoy día, gastando el último minuto, ¿no? Tiene que ver con también un poco, uno cuando trabaja en agencia, la vida es bien ruda. Y trabaja mucho. Y en eso uno hace un mea culpa en términos de la familia, ¿no? Y en eso hoy día poder disfrutar a mi hija es tremendamente valorable también.
Así es. La historia de este emprendedor, Ariel Pérez, director general de Pibox, marketing portable sustentable. Recuerden ir al sitio web www.pibox.cl. Gracias, Ariel, por la visita y compartir tu historia.
No, muchas gracias por la invitación y a la radio por todo, ¿no? Muchas gracias.
Muy bien, no queda nada más que despedirme. Gracias por la sintonía y la invitación para que sigan junto a Radio Universidad de Chile. Conexión Empresarial regresa mañana.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presentó Conexión Empresarial. Noticias, entrevistas, comentarios y consejos de utilidad para emprendedores y empresas de menor tamaño. Conexión Empresarial, programa radial realizado por SIC Producciones.